Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bendiciones, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros en este espacio Seguridad y Defensa Hoy, donde estamos acá todos los martes de 2 a 3 de la tarde por Multimedia, el canal Multimedia de Funglode, Radio Funglode. Y estamos aquí hoy con un invitado bastante especial, realmente miembro del equipo de hace muchos años de lo que viene a ser Seguridad y Defensa como programa de radio anterior a todo lo que es esta nueva modalidad multimedia. Con nosotros tenemos a Alfredo López Ariza, quien es consultor en materia de seguridad, digamos, privada y pública, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, el tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy es un tema bastante espinoso. De hecho, me agrada muchísimo que se dieran las circunstancias. Hay que darle gracias a Dios porque Alfredo está acá con nosotros. De tenerte aquí hablando sobre este tema, porque una persona con esa gran capacidad técnica que tiene, hace que se cambie un poco el matiz pasional que hay con el asunto del tema haitiano. Y, o vamos a decir así, de la República de Haití, que es el país que colinda con nosotros ya en materia migratoria y también, obviamente, geográfica. Entonces, en ese caso, vamos a ir entrando en materia. Haití y el paramilitarismo. ¿Cómo empezamos con este tema? ¿Cómo empieza el paramilitarismo en Haití? ¿Cuáles son los factores que hacen que se generen todas estas situaciones donde se crean fuerzas armadas especiales que no son parte de lo que debería de ser el entramado que se necesita a nivel nacional?
Buenas tardes, César. Gracias por esa excelente introducción. Muy buenas tardes también a todos los oyentes de Seguridad y Defensa Hoy. Para mí es un placer estar de vuelta en casa, de vuelta en Seguridad y Defensa Hoy y aquí en Radio Funglode, ahora en las nuevas instalaciones de Multimedia Funglode.
Así es.
El tema del paramilitarismo en Haití data desde la época de François Duvalier, de Papa Doc, en el cual se inicia a finales de los 50 un grupo llamado Ciudadanos por la Seguridad Nacional.
Okay.
O Voluntarios por la Seguridad Nacional, que comúnmente se le conoce como los Tonton Macut, los cuales utilizaban vestimenta de vudú para un tema de violencia política. Fue un órgano paramilitar del Estado haitiano para llevar a cabo represión por parte del régimen duvalierista a los opositores. Y fue muy exitoso en esto y en generar ese miedo a la población. Luego de la muerte de Papa Doc y la ascensión de su hijo Jean-Claude, Baby Doc, Baby Doc crea su propio cuerpo paramilitar, conocido como el Cuerpo Leopardo o los Leopardos, uh-huh. El cual tenía el mismo fin de poder reprimir a los opositores, de servir como un órgano paramilitar, como un servicio de inteligencia paralelo a los organismos de seguridad del Estado de Haití de ese entonces, más como una milicia privada para él. Aumentando ya lo que había sido los Tonton Macut y lo que siguieron siendo hasta la caída entonces de Jean-Claude Duvalier. Uh-huh. Esas son dos fases pre lo que se pudiera conocer como una democracia en la República de Haití. Luego de la victoria de Jean-Bertrand Aristide, el famoso sacerdote, con su partido Familia Balaz o Familia de la Avalancha o la Avalancha de las Masas, uh-huh. Jean-Bertrand es derrocado luego del 91 por un general, Raúl Cedras, de la derecha. Okay. Y con apoyo de la élite de la burguesía haitiana. Jean-Bertrand Aristide sale al exilio, es perseguido, sus militantes son perseguidos por una organización que se crea luego del derrocamiento, que no formó parte del derrocamiento como organización como tal, pero que luego del derrocamiento y la llegada del general Raúl Cedras se inicia la conformación de un frente conocido como el FRAP, que fue liderado por Emmanuel Toto Constant, Toto es su alias, y que dirigió operaciones de represión en contra de los militantes de Familia Balaz y en contra de los opositores del gobierno de Raúl Cedras de ese momento.
Entiendo. Entonces, vamos a remontarnos en todo lo que viene a ser este timeline de situaciones, digamos así, que se han dado en Haití para que se generen estos cuerpos paramilitares. Y ahí entonces me pregunto, ya tú como experto, ¿qué incidencia tuvo la creación, o vamos a decir, mejor dicho, el desmantelamiento de lo que venía a ser las fuerzas militares de Haití, ya para el año 1994, con una iniciativa que se tuvo, creo que desde la Organización de Naciones Unidas? O, en este caso, ¿qué incidencia tuvo para que esto creara otros organismos paramilitares ya en lo adelante?
Mira, el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas de Haití fue paulatino. Aristide lo promovió para un tema de evitar los mismos derrocamientos. Él había sido también
víctima
de uno de ellos. Es bien interesante que el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas de Haití ha desencadenado en parte de lo que es la crisis del crimen organizado, de las pandillas, de lo que sucedió con el paramilitarismo después y que ahora se vive en la República de Haití. Y gran parte de esos paramilitares que formaron parte del FRAP y que luego habían entrado a la policía, ellos, cuando se desmantela la Fuerza Armada de Haití, muchos de ellos quedan en la policía, otros salen a participar del crimen organizado, del secuestro, que es una industria bien grande en Haití, del narcotráfico. Y las Fuerzas Armadas de Haití, cuando se disuelven en el 1995, ya queda como órgano de cumplimiento de ley la Policía Nacional Haitiana, o la PNH.
Okay. Y entonces, en ese sentido, ya vamos a ir pasando entonces a lo que viene a ser las bandas armadas que existen. Bueno, estos organismos paramilitares, ya los Guaso 400, creo, más o 400.
Se toma Guaso.
Exactamente.
Previo a entrar al tema de lo que está sucediendo en la actualidad en Haití, uh-huh. es interesante destacar que figuras como la de Guy Philippe, que luego en el otro gobierno de Jean-Bertrand Aristide, quien había sido un comisionado de la policía, lidera otro grupo paramilitar o rebelde que busca el derrocamiento del gobierno de Jean-Bertrand Aristide. Y fue exitoso. El Guy Philippe, en el momento en el que las Fuerzas Armadas habían sido disueltas, había conseguido una beca para ir a Ecuador. Por eso ese grupo que en el 2004 logra el derrocamiento de Aristide, le llamaron los ecuatorianos, algunos analistas, porque contaban de unos oficiales que habían sido becados para ir a Ecuador a entrenar. En el momento en que estaban entrenando en la escuela de oficiales en el Ecuador, disuelven las Fuerzas Armadas y cuando llegan graduados no tienen un cuerpo militar al que entrar. Entonces entran a la policía como comisionados, y luego parte de ese grupo, liderado por Guy Philippe, es quienes se convierten en los principales paramilitares ya en la época de los 2000 y con el derrocamiento del 2004. Ese grupo de Guy Philippe, que fue el Frente de Reconstrucción Nacional, que lo lideró con Louis Jodel Chamblain, que fue otro líder paramilitar, pues pudieron integrar a esos ex miembros de la policía, a esas personas que, al igual que ellos, habían sido militares, pero que no lograron poder pertenecer oficialmente a las Fuerzas Armadas de Haití. Ese grupo del FRN, luego de que del derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, entra a la política, entra a la misma policía, otros miembros entran a las pandillas, al crimen organizado como tal, y es bien importante que entender el valor que tuvo Guy Philippe en ese momento y en lo que se está viviendo ahora a raíz de esa desintegración del orden, de ese ataque frontal por parte de grupos fuera de la ley. Y que actualmente esas pandillas cuentan con personas que en algún momento estuvieron en esos grupos paramilitares, y por ende tienen tácticas, técnicas y procedimientos, o TTPs, que se asimilan mucho a operaciones militares.
Okay. Bueno, antes de seguir con este increíble tema, voy a llamar una pausa para que se vayan integrando los otros miembros del equipo que ya están por aquí con nosotros, del Grupo de Seguridad y Defensa hoy. Lo que pasa es que comenzamos un poquito temprano. Tenemos un cambio de formato también dentro de lo que viene a ser el tema multimedia. Así que nada, nos vamos a un espacio de la pausa y prontamente estamos de nuevo con ustedes en su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Cada sábado, en Radio Funglode, te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglobe. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglobe. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
Bueno, volvemos a su programa Seguridad y Defensa hoy, luego de la pausa. Teníamos un invitado especial, un poco escondido dentro de lo que era el line-up de invitados que teníamos el día de hoy. Aparte de Alfredo, señores, tenemos a el abogado, economista empírico y fundador de Única Vía, Fernando Abreu, que va a estar compartiendo con nosotros hablando sobre este tema, lo que viene a ser Haití y el paramilitarismo. Entonces, continuando la línea de lo que...
Muchas gracias, por cierto, por la invitación.
Sí, siempre la orden. Es una bendición tenerlos a todos acá, tener el equipo completo. Y bueno, ya habíamos seguido ciertas líneas de lo que venía a ser la conversación y me gustaría retomarlas con lo del tema de cómo surge el paramilitarismo en Haití. Alfredo, si puedes continuar con lo que estábamos conversando.
Continuando con lo que habíamos conversado de esa ola de paramilitarismo del 2000-2004 con el FRAP, liderado por Guy Philippe, quien luego entra a la política, fue inclusive candidato presidencial, actualmente, aunque está preso, había sido electo como senador por el departamento de Grand Anse, donde está Jeremy, pero fue capturado por la DEA y fue entregado por las autoridades haitianas en este momento, en el 2017, por quien fue presidente interino Privert. Guy Philippe, al ser el líder del FRAP, lleva a cabo el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide. Haití queda en ese caos político y sociopolítico. El Jean-Bertrand Aristide había tenido, luego de haber sido derrocado por Raúl Cedras, una agenda de poder lograr un control de la población y de la plataforma política de él, ya que Jean-Bertrand Aristide cuenta con un gran apoyo popular, de que las pandillas de los barrios más importantes, dígase Cid de Soleil, Bel Air, Gonaïf, Croix de Bouquet y los diferentes lugares en donde la balaza tiene un posicionamiento bien importante, él armó a esas pandillas. Entonces, las pandillas que existen en la actualidad vienen de esas pandillas políticas que primero arma Jean-Bertrand Aristide.
Como una forma de protección.
Se pudiera decir que se utilizó como una forma de protección, o quizás esa fue la excusa con la que inició, pero luego fueron los que lideraron la violencia política. El paramilitarismo de derecha que luego derroca Aristide en el 2004 había estado combatiendo contra esas pandillas, y esas pandillas están aquí hasta ahora. Ya que Jean-Bertrand Aristide cuenta con el partido de masas en Haití, las pandillas de la bala son bien numerosas y son quienes comienzan esa era de violencia política en Haití, desde el plano del paramilitarismo, pero desde el plano de las pandillas. Luego se vieron pandillas que todavía existen en la actualidad, que estuvieron aliadas al movimiento PHTK, que es el partido del presidente Martelly, otras a Petit de Salín, que es uno de los que se piensa que serán contendores, que es el senador Moïse Jean-Charles, y ahí es que desencadena del paramilitarismo al tema de las pandillas en Haití.
No sé si tienen algún...
¿Tú dijiste paramilitarismo de derechas?
No, yo no.
No, tú, te pregunto.
Lo
sí.
Alfredo, sí, claro.
Sí. ¿Por qué tú lo categorizas de derechas en el caso de ese específico paramilitarismo?
Lo que pasa es que el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide es una figura, Family Wallace es una figura bien cercana al socialismo y bien... Jean-Bertrand Aristide es de izquierda. ¿Mm? Y los grupos que lo derrocaron eran grupos de derecha, eran grupos que representaban a la derecha haitiana en ese momento.
Entendiendo derecha como oposición a izquierda, porque no necesariamente no hay ningún gobierno en la historia de Haití, ni ninguna fuerza política en el entorno de Haití que ha sido de derecha real, o sea, de derecha con políticas de derecha de libre mercado ni nada así. En Haití nunca ha habido una liberalización masiva de los mercados ni nada similar. O sea que... Tal vez sería bueno aclarar, cuando se dice de derecha, mejor dicho, anti-izquierda, porque realmente son de centro o centro-derecha, que es lo mismo que pasaba en la Guerra Fría. Porque, ¿qué era la Guerra Fría? O sea, estaba de un lado los socialistas y los comunistas, la Unión Soviética, etc. Pero ¿quién estaba realmente del lado capitalista, entre comillas? Estamos hablando de Francia, con un sistema muy socialdemócrata keynesiano de centro-izquierda. Estamos hablando de Inglaterra, con un sistema muy socialdemócrata, antes que Thatcher, obviamente, durante la Guerra Fría. Un sistema muy keynesiano socialdemócrata, donde se nacionalizaron muchísimas empresas y fue Thatcher que, gracias a Dios, liberalizó y privatizó muchísimas empresas. Entonces, por eso mismo es bueno, cuando uno utiliza el término derecha e izquierda, ser muy específico, porque podemos caer en muchas trampas que ambos bandos se ponen. Y quería hacer una aclaración, porque yo sí tengo claro que de derecha nunca, Haití jamás en la vida ha tenido derecha.
Claro, cuando...
O anti-izquierda puede ser, o de centro.
El discurso de Aristide y de Family Wallace siempre ha sido anti-establishment, siempre ha sido pegado a una izquierda inclusive radical. Y cuando me refería a derecha, eran los grupos que querían mantener el status quo, querían mantener el tema del mercado, fue patrocinado por las élites
que obviamente tienen intereses económicos.
Déjame preguntarte algo. ¿Qué tan cierto hay de reportes, que lamentablemente no he podido verificarlo, de que parte del socialismo del siglo XXI 2.0, ahora la nueva ola, o sea, el Foro de Sao Paulo, Grupo Puebla, etcétera, están financiando grupos en Haití? Hay muchos rumores de eso, pero ¿qué tan de cierto en tu investigación hay muchos reportes, pero yo no me atrevo a afirmarlo todavía, pero si uno usa la lógica, tiene un poco de sentido, porque la verdad es que lo están haciendo en todos los países.
Mira, fuera de un tema de entrar en la narrativa política haitiana, definitivamente hay actores políticos en Haití, como lo es Moïse Jean-Charles, que es un actor político reaccionario de izquierda, que ha sido asociado muy fuertemente al gobierno de Nicolás Maduro, fue deportado en enero de los Estados Unidos por este tipo de vínculos, y es quien representa esa izquierda que menciona Fernando, y esa promoción de esos grupos como movimientos políticos, pero que en el caso de Haití, con el caso de Moïse Jean-Charles y con el caso de la plataforma Pequeños de Salins, son quienes representan esa violencia armada en el caso de la izquierda radical, y quienes abogan por un cambio de régimen total como el que él menciona.
¿Pregunta?
No. Ah, entonces ahí vamos con el tema, ¿no? Aquí hay una lucha fuerte. Pero aquí vamos con el tema.
Alguien está contra el muro, por ejemplo, aquí.
Aquí vamos ahora con el tema de la actualidad. Y estamos comenzando con una narrativa histórica de lo que viene a ser los grupos paramilitares en Haití.
Lo cual muestra la necesidad de lo que estoy hablando, del muro. Muy necesario hoy en día. Que ya hay reportes de que están aquí adentro.
Yo creo que Felipe, y que hay dominicanos que los han enviado.
Según ellos, vamos a ver.
Felipe mandó un enviado en la tarde de hoy.
Bueno, pero incluso, y sería bueno que Gustavo luego en el máster ponga unas imágenes. Aquí hay un tema, sí, que es realmente, que llama mucho la atención. Y es que dentro de estos grupos paramilitares, y lo habíamos hablado ya anteriormente fuera de cámara, existen ciertos grupos islamistas o ligados al Islam. A grupos terroristas islamistas, claro está. Por ejemplo, tenemos a grupos como Al Jazeera, que claramente se ha visto videos del mismo Barbecue dando declaraciones a este tipo de prensa, que claramente es una prensa que va a favor.
Por lo menos la forma Barbecue a veces intenta de parecerse a, por ejemplo, la forma de ISIS, que tú lo ves con espada y cuestiones, hasta en las formas se parecen un poco.
Pero. No, incluso hay reportes de que hay mezquitas en Haití.
Bueno, sí, pero 150 escuelas coránicas, mira, y ese es un dato cierto. Mira. Eso es sin contar las mezquitas que pueden existir. Pero hay 150 escuelas coránicas y todo el mundo sabe qué pasa en las escuelas coránicas. No solamente te enseñan a leer al Corán, pero también hay un adoctrinamiento, que es ese Islam conquistador, militante, con la Guerra Santa. Y tú tener esa proliferación de escuelas coránicas y de mezquitas en Haití, más el componente paramilitarismo, etcétera, realmente lo que nosotros tenemos al lado es una bomba de tiempo.
Claro. De hecho, me recuerdo un debate que tuve con José La Luz, y este mismo tema salió. Y yo comparé a Haití con las luchas y las guerras que habían en el territorio de ISIS. Y José La Luz del PLD se puso loco con eso. ¿Cómo tú vas a comparar Haití con...? Y yo primero ni siquiera me refería a la naturaleza en sí de las bandas, sino simplemente en el hecho que dentro de un mismo territorio hay varios grupos paramilitares luchando. Así mismo como lo veíamos cuando el Estado Islámico tenía ese territorio, que se estaban matando muchísimos grupos diferentes, de diferentes corrientes islámicas, tanto de chiías como de suní.
Alfredo, me habías dicho...
Pero ahora ahora también nos estamos dando cuenta que poco a poco, y a medida que llegan más reportes, que también ya hay una incidencia más directa del Islam per se, y que esa comparación que estoy dando, me estoy sintiendo cada vez más reivindicado.
Y de hecho, vamos a reivindicar este punto, porque Alfredo tiene unas imágenes que vamos a compartir nuevamente.
Mira, previo a algunas de las acciones que han hecho los compañeros del panel, hay que delimitar el hecho de que existan mezquitas y que existan escuelas coránicas o madrasas. No significa que se esté impartiendo una doctrina islamista, una doctrina yihadista, ya sea en el en la rama suní o la rama chiita. Existe la posibilidad. Claro. Nadie está diciendo y te comento que eso está muy bajo control, el tema de del Islam en Haití. Pero
explícame lo de bajo control, es un sistema que no hay gobierno.
Bueno. Bueno.
¿Y quién lo está controlando? Porque si nos vamos a la ONU, por cierto, por la lucha de religión de la ONU, que utiliza a los islam como los oprimidos, y no se meten para nada, a pesar de que maltratan a las mujeres. Ahí sí el feminismo se hacen los ciegos, porque son otros oprimidos, y oprimido con oprimido no se matan, porque es así que la izquierda opera. Pero a pesar de ese punto, adelante.
Mira, volviendo al tema de Haití, existen madrasas, existen mezquitas. Definitivamente hay un factor para la radicalización con la pobreza que no se puede negar. Yo inclusive le compartía a César para que en el programa pudiéramos pasar unas imágenes sobre un converso haitiano que murió en el Estado Islámico, murió en Siria, en la gobernación de Jacasa, en el 2015. Y estaba viviendo en Bélgica previo a su radicalización. Entonces, uh-huh. es un ejemplo de cómo ya hay militantes muertos de nacionalidad haitiana que han peleado para el Estado Islámico. Al igual que en el Caribe lo vemos con Trinidad y Tobago, que es uno de los mayores productores de militantes para el Estado Islámico. Más de 400 militantes de Trinidad y Tobago han participado de esa guerra que lleva el Estado Islámico en Siria y en Yemen. Y esa analogía que tú comentabas sobre esa guerra de sitio, ese proxy war, uh-huh. en Siria y en Yemen, en los dos campos de batalla en el que ISIS, por ejemplo, se enfrenta a los grupos chiitas, en Yemen a los hutíes, en Siria se enfrenta también a los alawitas de Assad, apoyados por los rusos. Es interesante ver esa analogía en Haití, porque definitivamente hay grupos que son contrarios.
De hecho, si tú pones mapa con mapa, se parece muchísimo. Yo lo subí. Miren, señores, esto es algo serio. Esta realidad que tenemos al lado es algo serio. Nosotros necesitamos una política migratoria y una política exterior seria que tome esto de verdad como un problema de seguridad nacional, no solamente un problema migratorio.
Incluso estábamos hablando en uno de los programas, anteriormente a este, sobre la necesidad de que simplemente, bueno, se hablaba en Haití de que iba a haber lo que vino a ser el foro internacional que se hizo en Los Ángeles, donde participó el presidente Luis Abinader, y que hubo un cruce de desinformación entre el gobierno de la República de Haití y el gobierno de la República Dominicana.
Es
usual,
de parte de ellos, es muy práctico, lo utilizan mucho.
Entonces pasa esta situación, se menciona de que iba a haber como algún tipo de programa que se iba a realizar desde la República Dominicana, donde se iban a focalizar o localizar, o vamos a decir, darle algún tipo de identidad a los ciudadanos haitianos que se encontraban en suelo dominicano. Cosa que fue desmentida rápidamente por el gobierno dominicano, y lo que se decía era que desde el gobierno haitiano se iba a proceder a generar la data que traería, digamos así, una forma de reconocimiento a estas personas que no tienen, obviamente, documentos de identidad, cosa que ha pasado en varias ocasiones y que lo vimos, que fue el gran fallo que tuvo el programa de regularización que se hizo en gobiernos pasados. Entonces, desde esa óptica, nosotros nos preguntamos, ¿qué tan necesario es un muro? Vamos a comenzar con Alfredo.
¿Muro?
Un muro.
El muro es una necesidad, definitivamente. Pero como antes se ha comentado, y el muro debe de venir acompañado de una serie de medidas, debe de venir acompañado de tecnología. Ese es mi sector, el sector defensa. Entonces, uh-huh. El tema de la tecnología que acompañaría el muro, desde radares, una vigilancia de drones, un tema de reconocimiento facial, como ya tú comentaste, para poder hacer reconocimiento facial debe de haber un repositorio de datos, que no existe en Haití, desafortunadamente. Es un estado que no ha documentado a sus ciudadanos, no ha tenido la capacidad organizativa de poder lograr esto. Luego de que en el gobierno del presidente Medina se iniciara el plan de regularización, ellos inclusive abrieron ciertos locales acá, bajo un programa llamado el PIDI, que era un programa de identificación y de documentos para que los haitianos se pudieran acoger al programa de regularización. El PIDI falló de manera colosal desde el punto de vista del tema de tecnología y el soporte que podían tener en Haití con los documentos. y definitivamente es hacia donde debemos ir en perspectiva, es que Haití, a través de asistencia técnica, que no necesariamente tiene que venir de la República Dominicana, pueda elaborar y hacer un levantamiento a nivel nacional de su población, y que nosotros podamos beneficiarnos de poder contar con un repositorio, porque si no tenemos un repositorio no tenemos cómo hacer reconocimiento facial. Y cualquier implementación de alguna tecnología sería fallida.
En ese sentido.
Sí. Y de hecho, incluso tuvimos hace un tiempo una conversación en la cual varias personas mencionábamos que se necesita, no necesariamente de parte de la República Dominicana, porque los intentos se han hecho desde hace muchísimos años, de darle cierto tipo de desarrollo a Haití, no solamente en materia de infraestructura, sino también en lo que viene a ser su democracia. Pues estamos hablando de un país que ahora mismo se encuentra en una situación, digamos, de ingobernabilidad hasta cierto punto, porque no tienen un presidente electo de manera democrática. Obviamente sí hay un primer ministro y hay unos organismos administrativos del Estado que tienen una función y que no han parado. Pero ¿dónde queda este tema de la democracia en Haití y de poder celebrar unas elecciones donde el pueblo haitiano realmente pueda elegir a sus mandatarios y no que sea por un hecho fortuito como el que ocurrió con la muerte del presidente Jovenel Moïse? No sé si tienes algún comentario.
Mira, ese tema, Fernando, está complejo y tan profundo que no va a dar tiempo para abarcarlo. ya, ¿cómo les resolver el problema a ellos? Obvio, lo primero que hay que tener claro es que no se le puede resolver desde aquí. O sea, la República Dominicana no puede ser la solución de Haití. Haití es la solución de Haití. Lo que sí se puede es sugerirle varias cosas. Ideas y intentar incentivar un tipo de cultura que funcione. Porque uno de los problemas principales que tiene Haití es un tema cultural. Es un tema cultural de una cultura muy colectivista que viene desde el origen, desde los mismos diferentes étnicas africanas que vinieron. Tenían, no por raza, cultura, para que nadie me malinterprete, cultura. Tenían una cultura muy colectivista en donde se compartían todo y no había esa individualidad y esa propiedad privada que es lo que desarrolla todas las sociedades realmente. Y se comparte mucho, etcétera. También funciona, hay un tipo de jerarquías que incluso se ve dentro del mismo vudú cómo funciona, donde hay un tipo de jerarquía muy familiar, donde todavía se le tiene muchos respetos a los antepasados y a los más viejos, a los ancianos en la comunidad. Y es todo como muy compartido. Entonces, eso es ese tipo de cultura hay que tratar de sugerirle, porque no estoy a favor tampoco de la injerencia agresiva, sino sugerirle e incentivarlos de alguna forma a una cultura más individualista, es decir, más idea de Occidente hacia Haití. Otra cosa es que lamentablemente Haití es un conglomerado de grupos étnicos diferentes con también culturas diferentes que se odian entre sí, que es un gran problema. Los haitianos se odian entre sí. Son varios, de hecho están divididos territorialmente. Eso fue al principio trataron de pegar todo, pero y por eso al principio de hecho se dividió en el norte, el sur, etcétera, etcétera. Tal vez que es el mismo problema que tiene Medio Oriente, que está construido por el Pick Scott, está construido de una forma que ni siquiera encaja culturalmente y nacionalmente con las costumbres de cada quien. O sea, son muy diferentes y se odian entre sí. Entonces tal vez otra parte de la solución sería que se convierta en un tipo de federación con más poder en cada grupo, en cada territorio que manejen, y que simplemente la unión sea, digamos, porque ya con 200 años juntos ya algo hay de común. Sea más como ya el poder militar, etcétera. O sea, vamos a funcionar más como los sistemas federales, como Alemania, México más o menos, Estados Unidos ya no tanto. Antes, al principio, Estados Unidos sí tenía más, los estados tenían más poder que el federal, ya eso ha cambiado mucho. Pero así, más poder a territorios que maneje cada uno y lo nacional sea muy poco. O sea, más poder local tal vez sea una solución. Entonces ahí más o menos está la solución de ese lado, pero nosotros no podemos un país pobre cargar con otro y mucho más con todos los problemas que tiene. No va a dar tiempo, pero comenzando por la violencia que hay y otro problema grande es que dentro del vudú lamentablemente hay una cultura violenta dentro del vudú, que es una religión amoral, no es moral, no le importa el bien y el mal. es simplemente seguir el IWA, lo que ellos le llaman el IWA, y los espíritus que ellos llaman, que puede ser un espíritu malo y un espíritu bueno. Entonces, ese y el 100% de Haití es vudú, aunque el 95% sea supuestamente católico, aunque ya en los últimos
todos
años...
Todos son budistas.
Exacto, todos son buduistas, que es otro problema. Okay. Ese es otro gran problema que no se sabe cómo realmente se soluciona, pero ya como es religioso, ese tipo de violencia y falta de respeto a las instituciones, que viene también de toda esa cultura que te estoy hablando, va a ser difícil que ellos puedan... mira, hay que estar claro con algo. Hay que preocuparnos por nuestro país, saber que el lado de ellos, posiblemente, y vivir con la realidad, es una solución estoica, lo que estoy diciendo, filosofía estoica, que es una realidad que eso va a estar mal por muchísimo tiempo. Aceptarlo tal cual, nosotros de protegernos aquí y tratar de incentivarlo a largo plazo, pero no nos podemos creer cuentecito de fantasía que te iba a ser de una vez, de repente, una maravilla por una sugerencia. Eso va a durar miles de años así. Podemos sugerir estas ideas que estoy diciendo y poco a poco ellos se pueden desarrollar poco a poco y tener algo mejor. Y nosotros preocuparnos por aquí y defendernos, proteger la frontera y tener una política de migración donde se hace un muro, no entra nadie ilegal, se dan visas de trabajo para en base a las necesidades de la empresa dominicana, y todo el que no esté trabajando y nada más está haciendo problema que esté ilegal aquí, fuera. De nuevo para Haití, deportación, todo lo demás, y ellos tratar de sugerirles que resuelvan su problema allá, y por último, combatir lo que está tratando de hacer la ONU, que es el problema. La ONU no es la solución, es el problema. Porque la ONU tiene desde su propio ODS, desde su propio objetivo de desarrollo sostenible, en el número 10 de desigualdad, en el 10.4, y más precisamente en el 10.4.7, específicamente tiene la política de refugiados, de que el cumplimiento de ese indicador, de ese objetivo, se... mejora a mayor refugiados hay contra la población dominicana. Mientras más haitianos ilegalmente vienen, mayor cumplimiento tiene ese ODS, ese Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, porque la ONU cree en la multiculturalización de todos los pueblos y fusionar todos los pueblos, y por eso incentiva que haya frontera abierta a todos los pueblos, que viene también porque la burocracia, que nadie la elige en la burocracia de la ONU, se insertó de izquierdistas y de comunistas y de socialistas que metieron su lucha de clase y les pidieron la lucha de raza, la lucha de nacionalidad, y ahí vienen todos los problemas que tenemos hoy en día. Bueno, no puede ser la solución.
Yo creo que de entre esas recomendaciones que hace Fernando, la verdad es que son prácticamente impermeables a la hora de poder actuar con relación a ellas. Primero porque el tema cultural, donde sea que se desarrolle, es un tema muy intrínseco de las sociedades donde se da. Al igual que nosotros los dominicanos tenemos una cultura de cierta forma, que entendemos una injerencia cada vez que se empieza a dar una especie de intención de cambiar ese tipo de asuntos, porque es un asunto que nos define mucho. O sea, la cultura es un asunto que define los pueblos. Sugerir en base a temas culturales, sugerir cambios en base a temas culturales es un asunto que a mí me parece...
Es difícil, por eso te dije...
No, es que a mí me parece imposible.
Bueno, por eso dije, por eso dije la escena tan optimista de que entonces, es muy difícil, que estoico y que hay algo muy de largo plazo.
Utópico. Y es un atrevimiento.
Sí, es utópico. Vamos a decir, no sé si es un atrevimiento, porque ellos tienen problemas graves.
Es un atrevimiento también.
Que hay.
Sin embargo, como Estado, nosotros sí pudiésemos...
Y tú lo dices como diplomática, que te lo dices.
Tratar de incentivar...
Esa
tratar
es tu función.
De incentivar, no sé, algún estilo de desarrollo rollo en temas institucionales, que es el otro eslabón que se ha roto, que simplemente no ha podido volver a formarse en Haití. Pero bueno, vamos a seguir hablando de estos temas después de la pausa, aquí en su programa Seguridad y Defensa.
Yo me tengo que despedir porque te dije que estaba limitado tiempo y te regalé varios minutos. Pero nada, un placer estar acá.
Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y vamos a seguir con este tema porque, como hemos hablado, es un tema bastante espinoso. Bueno, nos vamos a comerciales.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglobe. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú te quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde.
Gracias por seguir en sintonía en este su programa Seguridad y Defensa Hoy. El tema de hoy ha sido apasionante aquí en este estudio y seguimos teniendo comentarios importantes, comentarios incisivos sobre cada uno de los asuntos que se han dicho aquí. Lástima que Fernando no nos puede seguir acompañando para este último bloque porque dejó el terreno minado.
Dejó el terreno
minado. Dejó una bomba y se fue.
Dejó el terreno minado. Pero nada, el que asuma las consecuencias con lo que sigue. Porque, ajá. ¿Verdad? ¿Verdad?
No, este es un tema que hay que abordarlo con mucha responsabilidad. Nosotros tenemos una
ojo, él dijo que era hasta las 2:30, que no venía. Eso fue un bonus track.
Sí, porque nosotros tenemos...
Vaya ñapa que nos dijo, vaya ñapa. Pero bueno.
En la sociedad dominicana nosotros tenemos una gran polarización con ese tema.
Uh-huh. Es así.
Se habla, ¿verdad?, de los pro-haitianos y de los anti-haitianos. O sea, y yo creo que eso es un mito que nosotros tenemos que desmontar.
Es una manera errada de referirse a la problemática. A la problemática.
Claro, porque los anti-haitianos, los tales anti-haitianos, no son anti-haitianos porque no es una cuestión de odio racial ni de xenofobia.
Claro.
Es simplemente que hay una facción de la sociedad dominicana que entiende que la solución al problema haitiano no es la República Dominicana.
Tan simple y sencillo como
eso. Tan simple y sencillo como eso. Como lo quieren promocionar los organismos internacionales. Abran sus fronteras, dejen entrar a todo el mundo y bueno, y después vemos cómo los ayudamos. El tema de los campos de refugiados que han sido propuestos no una sola vez, sino ya múltiples veces, con lo que él señaló efectivamente que la ONU tiene una política hacia el tema de los refugiados, que es para promocionar y provocar el multiculturalismo a nivel global.
Esas fueron palabras mayores, desde mi punto de vista.
Sí.
Porque la verdad es que hay que respetar el origen de instituciones como esta, el trabajo que ha venido haciendo y la importancia que es del rol que juegan en el día de hoy. Está bien que se pueda entender desde un punto de vista o desde otro asuntos diferentes con relación a las circunstancias que se dan hoy en los países. Es cierto que la labor de las Naciones Unidas en la actualidad tiene mucho que desear. Tiene mucho que desear y que es un organismo que debe actualizarse para que siga jugando el rol tan básico que jugó luego de las guerras. Y bueno,
Y para un proceso como la descolonización,
por supuesto,
su papel fue muy importante, pero es chocante, yo creo que quizás él quiso referirse a ese punto específico, que Naciones Unidas, en vez de atacarse y de elaborar un plan contra las causas que provocan que la gente tenga que salir despavorida de sus países, o sea, ese flujo de refugiados enorme, en vez de pensar en un plan para atacarse a la raíz del problema, dicen, bueno, abran las fronteras y que... No, eso no puede ser así. Y es, el discurso es muy ambivalente. Y yo lo sé, yo soy una ex embajadora representante permanente ante las Naciones Unidas, y yo sí sé cómo esa ambivalencia de discurso... Por una parte, te hacen una cumbre sobre los migrantes y los refugiados. Y te dicen, sí, que el problema de la desigualdad social, la inestabilidad política, la falta de oportunidades, todas son cosas que causan que la gente se quiera ir. Sea migrando, la mayoría de las veces, de forma ilícita, o porque las condiciones políticas se degradan a un punto tal que crea una guerra civil, conflictos entre diferentes facciones, y la gente entonces sale despavorida en calidad de refugiado. Claro. Y bueno, vamos a hacer algo, pero no hacen nada. No se ha hecho nada. Quisieron que...
Y los esfuerzos que se han hecho, disculpe que la interrumpa, obviamente han sido un fracaso hasta cierto punto. Mira lo del tema de los cascos azules en Haití y la proliferación de enfermedades como el cólera.
Exactamente. O sea que ni siquiera con sus propias teóricas soluciones se va para ninguna parte.
Pero es un tema que no puede desgastar la labor que ha hecho las Naciones Unidas durante décadas. No, empezando por ahí. Y lo segundo es que sigue siendo...
No, el problema no es ese.
Para bien o para mal, sigue siendo el escenario, probablemente el escenario natural, donde se puedan discutir esta serie de problemáticas mundiales. Eso, porque no hay un escenario con las cualidades de Naciones Unidas para... hablar de
no, eso,
asuntos
eso, en eso estamos indudable. De acuerdo. El problema es que Naciones Unidas tiene mucha dificultad en renovarse. Y no es Naciones Unidas la institución, es los Estados miembros. Sí, porque Naciones Unidas son sus Estados miembros.
Exactamente.
El secretario general es una figura importante que tiene peso, etcétera. La empleomanía de Naciones Unidas, son más de 3,000 en Nueva York solo, también tiene su importancia, pero en realidad la organización son sus Estados miembros, que esos son los que contribuyen tanto al presupuesto de peacekeeping como al presupuesto regular. Entonces, a partir de ahí ya vamos cayendo en las políticas públicas de cada uno de los países que componen las Naciones Unidas. ¿Qué tanto yo me intereso, verdad, al tema de la reconstrucción institucional de Haití? Uh-huh. Que otro país que no sea la República Dominicana. Porque nosotros no hemos visto, incluso en el entorno inmediato de los dos países, mucha solidaridad.
¿Es así?
Sí, claro.
Ni en un sentido ni en el otro, ¿eh? Porque las islas caribeñas no quieren saber de los haitianos, pero tampoco están dispuestos a ayudar a los dominicanos.
Entonces, y culturalmente están más cerca de Haití por el tema del Afrocaribe.
Exacto. Pero si tú nada más vamos a analizar un fenómeno que es el de
incluso
las Antillas francesas,
¿eh?
Sí, pero exacto. En las Antillas francesas exacto. Se habla creol, pero no quieren saber de los haitianos. En Guadalupe hay más de 3,000 haitianos. Surgió un líder político prieto como la noche, que se llama Ivo Simón, que decía los haitianos al mar. Aquí nunca, ni siquiera mi querida amiga Consuelo de Pradel, nunca ha dicho una cosa así.
Imposible.
Y eso que todo el mundo la tiene como radical, no sé cuánto, nunca se ha dicho una cosa así.
Y es algo que hay que intentar desmontar. Qué pena que se haya ido Fernando, porque el panel es para tratar el tema de defensa. Uh-huh. Y el tema cultural, y tú entender que tu visión del mundo es una guerra de civilizaciones, son cosas que en el 2022 afecta mucho al futuro de las relaciones dominico-haitianas.
Eso sí.
Y a la visión estratégica que puede tener República Dominicana con una política hacia Haití, que se debe crear una política hacia Haití que traspase banderías políticas y que tengamos una política definida en cuanto a migración, en cuanto a
seguridad. Así es.
En ese sentido estoy de acuerdo con él. Pero no podemos verlo desde el punto de guerra de civilizaciones, no podemos verlo desde el punto de vista de que es una de que somos incompatibles culturalmente y que ahí está la raíz del problema. Puede ser esos no son los lentes por los cuales debemos ver el tema. Uh-huh. Y desde aquí de la Fundación Global se busca ver el tema prospectivo, ver la visión estratégica que podamos tener hacia Haití y cómo podemos colaborar. Quizás a través de la comunidad internacional, quizás a través de la asistencia técnica para este tipo de cosas como el registro de documentos, el que vamos a ser beneficiados de eso, en materia seguracional, en materia de defensa, en materia de migración. Ver cómo podemos colaborar y buscar la forma de crear el diálogo que a veces se ha perdido, porque las relaciones interpersonales quizás entre los presidentes dominicanos y haitianos han tenido diferentes momentos en la que han sido rotas o en la que no ha existido una interlocución en el ejecutivo fuera del tema diplomático, y eso ha enfriado las relaciones y ha creado también roces en los cuales diferentes grupos políticos, como pudimos ver hoy, llevan una narrativa de Haití para ganar capital político, para llevar, y eso lo hemos visto en la República Dominicana, grupos uh-huh. de grupos que son, como ustedes se refirió, un anti-haitianismo, pero que es una demagogia política para ganar capital político, y uh-huh. un grupo de personas que se alían del otro lado y que también están llevando una política progresivista, una política con el tema haitiano de fronteras abiertas, pero también un tema al final del día para ganar capital político, no para el beneficio de la relación entre ambos países.
Es un tema de hasta cierto punto polarización, y hay que estar claro de algo, y esto es importante. Es importante saber que la República Dominicana, por lo menos en la época del 2010 hasta, vamos a decir, algunos años recientes, hasta el cambio de lo que fue el presidente Jovenel, antes de que llegara incluso el presidente Jovenel Moïse, sí gozaba de buena comunicación entre, vamos a decir, sus mandatarios, cosa que fue cambiando con el tiempo. Había una calidad de comunicación muy distinta. Incluso...
Nunca perfecta.
Nada es perfecto.
Pero se había mejorado mucho.
Nada es perfecto. Y es importante mencionar esa parte. ¿Por qué? Porque incluso nosotros creamos infraestructura en Haití luego de lo que pasó con el terremoto del 2010. Y le hemos estado dando como país... De hecho, las primeras ayudas que llegaron a Haití pasaron por aeropuertos dominicanos, y se abrieron los aeropuertos dominicanos precisamente para dar esas ayudas que venían de todas partes del mundo. Ahora bien, quizá lo que Fernando no pudo explicar por el poco tiempo que tuvo con nosotros,
lo invitamos
a que pase con nosotros a otro programa ya como invitado.
Ahora yo quisiera decir algo, César. Y es que...
Especial. Bueno, no, pero antes de... Lo que te decía con ese tema es lo siguiente. Quizás lo que Fernando trata de mencionar es que sí necesitamos, en algún punto, una intervención de parte de estos países que son miembros de las organizaciones, de los organismos internacionales, que sí tomen, vamos a decir, una política real de reconstrucción de lo que viene a ser la democracia en la República de Haití, de lo que viene a ser la creación, como menciona Alfredo, de una base de datos donde se puedan encontrar a las personas, donde se sepa quién es fulano, quién es sutanejo, donde haya un registro civil que sea, como su nombre indica, un registro real, donde podamos saber quién es quién, y no que pasen a la República Dominicana y nosotros tengamos que crearle esa documentación, como se ha venido tratando de hacer en los últimos años. Entonces, por eso fallan los planes de regularización, no solamente una, dos y tres y cualquier otro plan de regularización que se vaya a hacer, porque que al final del día la falta de data en Haití es un problema de todos los tantos problemas que tiene este país, que no es necesariamente al 100% por sus ciudadanos, sino que estamos hablando también que es un tema que viene por parte de algunos países que históricamente hicieron mella a lo que fue la República de Haití por el peligro que representaba la República de Haití históricamente, y más con el tema de la trata de esclavos, por lo menos Estados Unidos, y el apoyo que le había dado Francia a Estados Unidos por la independencia, que sumó a que eso también Estados Unidos hiciera de la vista gorda con las sanciones económicas que le impuso Francia.
Bueno, entonces, yo quisiera entonces cerrar el programa de hoy sacando de nuevo un poquito de lo que dijo Alfredo, y es que para contribuir a la solución de este problema. Lamentablemente no podemos empezar a ver esto como un tema cultural. Tomar decisiones y dar pasos con relación a esto, basándonos en diferencias culturales o en aspectos culturales, religiosos, sincréticos, lo que sea, no es una forma correcta de enfocar el asunto. No es ni siquiera como ético. No cumple con estos criterios de no discriminación, de respeto. Cuando hablamos en temas de seguridad, en defensa, el asunto tiene que tener una base distinta. El asunto debe ser o debe responder precisamente a la seguridad, precisamente a la autonomía, precisamente a la soberanía, pero no a temas culturales, no a temas que tienen otro carácter a la hora de tomar decisiones. Pero bueno, esto ha sido todo en el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros aquí en Seguridad y Defensa Hoy. Será hasta el próximo martes. Gracias, Fernando, por acompañarnos.
Alfredo.
Y Alfredo López, sí. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar con nosotros, y esperamos que te integres nuevamente a lo que viene a ser este panel de Seguridad y Defensa Hoy.
Gracias, César, el embajador, y Alejandra. Un placer estar de vuelta en casa.
Sí. Bueno.